Si te pidiera que buscaras en tu Biblia ahora mismo el libro de Ageo, lo encontrarías tan rápidamente como si te pidiera que buscaras, no sé, Génesis, por ejemplo. La mayoría de nosotros tardaríamos un poco en encontrarlo. Y quizá algunos de nosotros ni siquiera nos habíamos dado por enterado, ¿verdad?, de que existía tal libro. Ageo es un pequeño libro del Antiguo Testamento que se encuentra entre Sofonías y Zacarías, que apenas tiene 2 capítulos de extensión, pero que tiene un gran mensaje para nosotros que requerimos reenfocarnos en nuestra relación de comunión con Dios. Ageo fue un profeta que ministró en el periodo de la historia bíblica conocida como el post-exilio. No estamos muy familiarizados con este periodo, por lo que es necesario dar un poco de contexto histórico para una mejor comprensión del mensaje de Ageo para nosotros hoy. La semana pasada comenzamos con nuestra serie Reenfoque y se dio un poco de trasfondo histórico, pero vale la pena repasar brevemente este contexto para que todos estemos en la misma página. Recordemos que la monarquía unida de Israel tuvo 3 reyes consecutivos. No sé si te acuerdas cuáles eran esos 3 reyes. Era primeramente, el primer rey de Israel fue Saúl, luego el famoso David, y por último su hijo Salomón. Este último constituyó el imperio en su máxima expresión y tuvo la oportunidad, por indicación y previsión de su padre David, de construir ese majestuoso templo en Jerusalén. El tiempo de Salomón fue ese tiempo de esplendor en el reino. Al morir Salomón, su hijo Roboam no supo manejar bien la situación y el reino se dividió en 2 grandes territorios. El reino del norte llamado Israel con capital en Samaria y el reino del sur llamado Judá con capital en Jerusalén, donde estaba el templo. En cada reino pasaron varias generaciones de reyes. Y este fue un tiempo de mucha actividad profética también, porque venían advertencias para estos reinos, para ambos reinos, advertencias de un exilio del pueblo de Dios de su tierra, si no cambiaban sus malos caminos, si no había arrepentimiento, si no había reenfoque en sus vidas, iba a venir este juicio de parte de Dios. Y por fin llegó el juicio. Llegó tanto para el reino del norte y años después para el reino del sur. El norte fue expulsado de la tierra por los asirios con la caída de Samaria en el 722 antes de Cristo. Y el sur, el reino de Judá con capital en Jerusalén, donde estaba el templo, cayó también tiempo después en el 587 antes de Cristo. Dije después de Cristo, ¿verdad? No, antes de Cristo, siempre. Antes de Cristo, entonces antes de Cristo. Una vocecita me dijo, dice después de Cristo. Bueno. El templo que había construido Salomón, con esta caída de Jerusalén allá en el 587 antes de Cristo, quedó en ruinas, quedó destruido. Ese majestuoso templo desapareció. A este periodo se le llama el periodo del exilio, que duró más o menos unos 70 años, hasta que los persas conquistaron a los babilonios. Y allá en el año 538, como resultado de un decreto de un nuevo rey persa llamado Ciro, se le permitió a los judíos regresar a Jerusalén después de 70 años de exilio. Regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. Allá bajo la dirección de Zorobabel, que fue el gobernador de Judá, y del sumo sacerdote Josué. Alrededor de unos 50,000 judíos aproximadamente regresaron del exilio. Y así comienza este periodo llamado el posexilio, en la que están ubicados, en los que están ubicados los eventos que menciona Ageo en su libro. Ya llegamos al tiempo de Ageo, han pasado en 5 minutos cientos de años, ¿no? La comunidad judía del posexilio que regresó a Jerusalén en el año 536 comenzaron a reconstruir el templo. Pero la oposición de los vecinos y la indiferencia de ellos mismos causó que esa obra en ese primer intento se detuviera. Comenzaron con mucho ánimo, pero pasado un tiempo dejaron la construcción. Y el templo entonces continuaba en ruinas. 16 años más tarde de este primer intento, los profetas Ageo y Zacarías fueron comisionados por el Señor para alentar al pueblo no solo a reconstruir el templo, sino a reordenar las prioridades espirituales del pueblo. Es muy probable que estos profetas, tanto Ageo como Zacarías, hayan venido con los que regresaban del exilio, cuando regresó Zorobabel. Y en el libro entonces, por las palabras de Ageo, tiene fechas muy, muy específicas, y podemos identificar que el tiempo de ministerio de Ageo fue de 4 meses. En 4 meses el profeta logró el propósito de su misión. Maravilloso, ¿no? Como resultado de esta actividad profética de la administración de Ageo, el templo fue terminado bajo el cuidado de Zorobabel, que era el gobernador, y el sumo sacerdote Josué, entre los años 520 al año 514 antes de Cristo. Y la semana pasada hablábamos de cómo el profeta Ageo trajo el mensaje de Dios a los líderes, a Zorobabel y a Josué y a todo el pueblo, para que reconstruyeran el templo que estaba en ruinas, que hacía 16 años habían intentado, pero ese intento se esfumó. Pero ahora era nuevamente la oportunidad de hacerlo. Ahora bien, es importante aclarar, ¿qué es esto que estaba pasando aquí con lo del templo? ¿Por qué el templo? ¿Por qué construir el templo? No se trataba de que Dios estaba así, no sé, como envidioso, ellos ya tienen casa y yo no tengo casa, ¿no? O molesto por un edificio, no. Como si Dios necesitara una casa lujosa, un edificio para estar bien. Para nada. Dios no necesita ninguna casa, ningún edificio, dice Salomón que ni los cielos pueden contenerlo, su gloria. Lo que es importante aquí, más que nada, es lo que significaba o implicaba ese templo. El templo en Jerusalén era el punto de unión entre el cielo y la tierra. Era el punto donde convergían el cielo y la tierra. En el templo Dios había puesto su nombre para que el pueblo tuviese acceso al Señor. En el templo se concentraban los sacrificios y las ofrendas que constituían la comunión que el pueblo podía tener con Dios. El templo, en medio de ellos, significaba o representaba la presencia de Dios con su pueblo. Entonces, cuando la comunidad del posexilio no puso prioridad en reconstruir el templo, lo que estaba pasando es que no estaban poniendo prioridad en su comunión con Dios. No estaban poniendo su prioridad en Dios. Dios no estaba siendo el centro de sus vidas. Había otras cosas más importantes para ellos que establecer, fortalecer y crecer en su relación de comunión con Dios. No era que construir sus casas fuera pecado, sino que su prioridad estaba fuera de foco. Estaba en otro lugar que no era el que debía ser. Así que fueron llamados a reenfocar su corazón en el lugar correcto. Y ellos respondieron al mensaje. 24 días después del primer anuncio del profeta Ageo, se levantaron y comenzaron a reconstruir aquel templo que por más de 70 años había estado en ruinas. Con esto estaban declarando bien claro que era prioridad para ellos el Señor, que Dios era el centro de sus vidas, ocupaba el lugar más importante en sus vidas. Así dejamos la semana pasada al pueblo, iniciando la construcción. Pero la administración de Ageo no terminó con alentar el inicio de la construcción, sino también debía cerciorarse que el ánimo, el enfoque, el entusiasmo no se desvaneciera como la primera vez, hacía 16 años, sino que llegara a concluirse el proyecto. La obra era monumental, los recursos eran pocos, las personas eran insuficientes para la construcción. Eran una comunidad que apenas se estaba restableciendo, desarrollando, y se estaban apenas estableciendo en la tierra. Era muy fácil desanimarse y abandonar nuevamente la encomienda. ¿En dónde iban a encontrar ánimos, fortaleza, fuerza para terminar una obra tan grande? Dios no solo envió a Ageo a instar el inicio de la obra, sino también proveyó con el mensaje de Ageo la fuente de ánimo en donde el pueblo podría sostenerse en esos momentos de prueba y desafío. Les provee de por lo menos 3 fuentes de ánimo para que sus esfuerzos no decayeran ni se desvanecieran. Y como veremos, estas fuentes de ánimo estaban centradas en Dios mismo. Dios mismo es nuestra fortaleza, consuelo y seguridad para enfrentar los desafíos de la vida. Nada fuera de Él nos puede ayudar en verdad, sino solamente Él mismo. Cuando Él nos llama a servirle, también provee todo lo que necesitamos para completar la obra. Y el maravilloso recurso con el que nos reviste es precisamente Él mismo. Él se da a nosotros. Allí encontramos el ánimo. Por eso este día decimos: Dios mismo es nuestra fortaleza, consuelo y seguridad para responder a su llamado. Si nos confiamos en nosotros mismos para realizar su llamado, pues ya estamos perdidos. Porque nada en nosotros nos va a poder sostener y animar lo suficiente para llegar al final de la obra. Nada es suficiente gasolina para llevarnos hasta el final. El único seguro que nos puede llevar a completar la obra es nuestro Dios mismo. Hoy día no se trata, por supuesto, de construir un templo como el de Jerusalén, pero sí de reenfocarnos en la centralidad que Dios debe tener en nuestras vidas, en toda esfera de nuestras vidas. Como la comunidad posexílica, somos llamados a reenfocarnos en nuestra comunión con Él. Somos llamados a ponerlo como la prioridad en nuestras vidas. Pero para esta tarea no nos deja sin provisión y fortaleza de tal manera que fácilmente podamos desalentarnos, sino que Él mismo se nos brinda como el lugar donde podemos tener fortaleza, consuelo y seguridad para completar su obra, sabiendo que Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo para siempre. Y así empieza el capítulo 2 del libro de Ageo en sus primeros 3 versículos. Ageo 2, del 1 al 3, dice así: El día 21 del mes séptimo vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Pregunta a Zorobabel, hijo de Salatiel y gobernador de Judá, al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al resto del pueblo: ¿queda alguien entre ustedes que haya visto este templo en su antiguo esplendor? ¿Qué les parece ahora? ¿No lo ven como muy poca cosa? La palabra profética en esta ocasión estaba abordando una realidad que iban a enfrentar. Era inevitable hacer una comparación entre el templo majestuoso de Salomón que los babilonios habían destruido y lo que estaban esta comunidad del posexilio pretendiendo construir con todas las desventajas y oposición práctica que tenían. Había algunos que habían conocido ese templo, el templo de Salomón, y podían ver que lo que se estaba construyendo, pues como que no era lo mismo, ¿no? Y quizá pensaban: no va a ser lo mismo, otro templo como aquel, ¿no? Nunca más. A lo mejor este era el pensamiento en ellos. Este sentido de frustración y negatividad podía contagiarse y volver a causar una frustración tal que el intento de construir el templo se detuviera por el desánimo. Por eso, La palabra profética de Ageo viene dirigida a los líderes Zorobabel, el gobernador, que por cierto era descendiente de David, era del linaje de David, Zorobabel, y el sumo sacerdote Josué y todo el pueblo. Y por cierto, aquí vemos los tres oficios, ¿no?, convergiendo en la construcción: el rey o el gobernador Zorobabel, el sacerdote Josué y el profeta Ageo, ¿no? Rey, sacerdote y rey y profeta, que es también nuestro Señor Jesús. Bueno, les habla con un realismo de lo que estaban enfrentando. Seguramente había personas que ya estaban haciendo, de hecho, la comparación. Y estaban considerando que esta construcción pues resultaría en un templo de menor esplendor y calidad. Y ese desánimo pues se estaba esparciendo entre el pueblo. Entonces, en los siguientes versículos, el mensaje profético se presentarán tres fuentes de ánimo para este pueblo que enfrentaba un gran desafío en esta reconstrucción de su comunión con Dios. Eran fuentes de ánimo para que no dejaran el empeño de levantar ese templo que representaba la centralidad que Dios debía tener en medio de su pueblo. Y como veremos, estas fuentes de ánimo tienen que ver directamente con Dios. Por eso, este día, las buenas noticias que podemos tener nosotros que estamos en este desafío de poner a Dios como nuestra prioridad, de apuntalar al Señor como nuestra prioridad en la vida, de poner como el centro de nuestras vidas al único que debe serlo, las buenas noticias son que Dios mismo se compromete con nosotros para ser la fortaleza, el consuelo, la garantía de que esto será posible por su gracia. Las buenas noticias para nosotros que necesitamos centrar nuestras vidas en Dios son que Dios mismo es nuestra fortaleza, consuelo y seguridad para responder a su llamado. Su llamado es a que nos esforcemos, nos animemos, que pongamos manos a la obra. Así le dijeron a Zorobabel, a Josué y al pueblo. Era claro que esto no iba a ser un todo incluido para ellos, ¿no? Iba a costar lágrimas y sudor, pero no debían desanimarse porque Dios mismo estaba comprometido con su pueblo para que ellos hicieran lo que les pedía. Y la primera fuente de ánimo para los que tienen que esforzarse, animarse y fortalecerse para apuntalar su comunión con Dios es precisamente la presencia de Dios. Es la primera cosa, la presencia de Dios. Dice Ageo capítulo 2, versículo 4. Pues ahora, ánimo Zorobabel, afirma el Señor. Sé fuerte, Josué, hijo de Josadac. Tú eres el sumo sacerdote. Sé fuerte, pueblo de esta tierra, afirma el Señor. Manos a la obra, que yo estoy con ustedes, afirma el Señor de los ejércitos. Este pueblo había estado lejos de este punto visible y objetivo de la presencia de Dios que significaba el templo por más de 70 años. ¿Te acuerdas? En pandemia tú y yo nos ausentamos como unos, qué sé yo, un año y un cachito más de reuniones presenciales. ¿Y qué trabajo nos dio? Imagínate 70 años sin tener un punto de encuentro, un lugar donde era objetiva la presencia del Señor. Y ellos sin duda se preguntaban: ¿está Dios con nosotros? Si como pueblo hemos pasado 70 años expulsados de nuestra tierra, y ahora que estamos regresando apenas y tenemos tanta oposición, tenemos una tarea monumental, ¿y cómo podremos atenderla si somos tan pocos y tan débiles? Hace 16 años intentamos, ¿será que esta vez no fracasemos igual como nos pasó entonces? Estos y otros pensamientos estaban en sus mentes, y creo que también nosotros podemos identificarnos. Cuando tienes un llamado que parece monumental, cuando hay que dar pasos que te parecen imposibles, cuando tienes grandes temores y grandes incertidumbres acerca de si podrás hacer aquello, los pensamientos de temor, duda, angustia, ansiedad nos pueden invadir. Pero estos pensamientos llegan a nosotros porque estamos partiendo de una premisa que pareciera cierta, pero que no lo es. Y la premisa es: estoy solo. Estoy solo. Estamos solos. No contamos con el respaldo de alguien que realmente pueda hacerlo y lograrlo. El asunto es que se nos olvida algo muy importante que Dios ha garantizado para con su pueblo. Él ha dicho una y otra vez en toda la Biblia: yo estoy con ustedes. Dios dice: la tarea es grande, el desafío es monumental, la tarea parece imposible, pero esfuérzate, porque eres muy chévere, porque es muy bueno, porque tienes muchos recursos. No, ¿por qué? Porque yo estoy contigo. En este pequeño libro de Ageo, dos veces hace Dios esta declaración de su presencia con su pueblo al enfrentar el desafío de su llamado. En el capítulo 1, versículo 13, y aquí en el 2, 4, yo estoy con ustedes. Una cosa es que te digan: ándale, anímate, ve, aviéntate, tírate al ruedo, sé valiente, haz y deshaz. Pero otra cosa mucho más grande es que te digan: yo estaré contigo a donde quiera que vayas. La presencia de Dios hace la diferencia en nuestras vidas. De niño era yo muy miedoso y sigo siendo un poco. Y a veces por mi mismo miedo, pues no me podía dormir, me daba insomnio. Y recuerdo una noche en especial que no podía dormir por mi miedo, y le avisé a mi compañero de cuarto, que era mi hermano, ¿no?, que lo desperté, pobrecito, entrenándolo para las guardias que luego haría. Lo desperté, le dije, tenía tanto miedo, y le dije: ve a buscar a papá, ¿no? Avisa a papá. No quería ni salir de mi cuarto para ir a ver a mi papá. Y el pobre se levantó, buen hermano, fue y llamó a mi papá, y mi papá vino. Y yo pensé que pues él me iba a contar un cuento, o al menos pues, a lo mejor regañarme: chamaco, ya duérmete, o cosas así, ¿no? Pero lo que él hizo fue simplemente meterse conmigo a la cama. Y unos segundos después, yo estaba dormido como un tronco. La presencia de mi padre ahuyentó el temor. Por la obra redentora de Jesucristo, su vida, muerte y resurrección y ascensión, tenemos una relación creciente con el Padre Celestial. Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Su presencia es una realidad invisible en nuestras vidas. En ese llamado de centrar tu vida en Dios y todos esos pasos difíciles que tienes que dar, Dios nos dice: no temas, porque yo estaré contigo. Dios está con su pueblo. Dios mismo es nuestra fortaleza, consuelo y seguridad para responder a su llamado. Pero Dios no solo ha asegurado su presencia en nuestras vidas, sino también nos da una segunda fuente de ánimo para los que tenemos que esforzarnos, animarnos y fortalecernos para apuntalar nuestra comunión con Él. Y esta fuente de ánimo proviene del pacto de Dios. El pacto de Dios, dice Ageo capítulo 2, versículo 5: mi espíritu permanece en medio de ustedes, conforme al pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. No teman. El Señor ahora hace referencia a la estructura de relación entre Dios con su pueblo más firme, estable, rectora y fundamental que encontramos en la Biblia, que es el pacto. Dios es un Dios de pactos, y en estas alianzas Él se ha comprometido indiscutiblemente con su pueblo. Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y su fidelidad ha estado con su pueblo por su pacto con ellos de generación en generación. En el texto se hace referencia a la salida de la esclavitud del pueblo de Dios de Egipto. Y cuando leemos el Éxodo, donde está esta narrativa, nos enteramos de que fue precisamente porque Dios quiso honrar su pacto con su pueblo que levantó a Moisés para confrontar al faraón, resultando en la liberación y la salida del pueblo de Egipto. Fue en honor y honra de su pacto, porque Dios tenía un pacto con su pueblo, lo sacó de Egipto. En el tiempo de Ageo, cientos de años después, entra a colación ese mismo pacto que sigue vigente para el pueblo. Y la seguridad que les da es que así como Dios fue fiel a su pacto cientos de años atrás cuando lo sacó de Egipto, así ahora estaban regresando del exilio, podían contar con que Dios seguiría siendo fiel a su pacto. Y no los abandonaría a su suerte, sino cumpliría sus propósitos. Por eso les dice, no teman, no teman. ¿Cuán pertinentes son estas palabras también para nosotros? No temas. Si eres parte del pueblo de Dios, el pueblo del pacto, puedes contar con que Dios es un Dios fiel a su pacto. Aunque muchas veces nosotros no lo seamos. Él es fiel a su pacto, Él no rompe su palabra. Él cumple su palabra empeñada. No temas ante las dificultades y desafíos que tienes que enfrentar para afianzar tu comunión con Él. Dios se ha comprometido a cumplir su pacto para con los suyos. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Moisés, el Dios de Zorobabel, el Dios de Ageo, está tan comprometido con su pacto que lo cumplió enviando a Jesucristo el Señor para establecer la plenitud de su pacto con su pueblo, del que los pactos previos eran anticipos. Es por este pacto renovado en Jesucristo que ahora los que son parte de su pueblo pueden tener la seguridad y la garantía de que los propósitos del Señor se cumplirán en sus vidas. Dios es fiel a su pacto. Por eso podemos dar pasos animados en el desafío de poner al Señor como el centro de nuestras vidas, porque el nuevo pacto nos asegura que el Dios de pacto que comenzó en nosotros la buena obra la va a concluir para el día de Jesucristo. Porque Dios mismo es nuestra fortaleza, consuelo y seguridad para responder a su llamado. Pero hay aún una tercera fuente de ánimo para los que tienen que esforzarse, animarse y fortalecerse para apuntalar su comunión con Dios. Además de la presencia de Dios y del pacto de Dios, tenemos en tercer lugar la promesa de Dios. Dice Ageo capítulo 2, versículos 6 al 9. Así dice el Señor de los ejércitos: dentro de muy poco haré que se estremezcan los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Haré temblar a todas las naciones y lo deseado por todas ellas llegará aquí. Así llenaré de esplendor este templo, dice el Señor de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, afirma el Señor de los ejércitos. El esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar concederé la paz, afirma el Señor de los ejércitos. Dios no solo hizo alusión al pasado al referirse a su fidelidad al pacto desde el pasado hasta esos días. También había hecho alusión al presente con su presencia en ese momento con ellos. Pero ahora hace alusión al futuro, al establecer una promesa maravillosa y firme. Prometió que Él haría las cosas de tal forma que ese templo que la comunidad posexílica, a ese templo que a esta comunidad les parecía poca cosa, tuviera un esplendor aún mayor que el majestuoso templo de Salomón que habían destruido los babilonios 70 años antes. Zorobabel, Josué y el pueblo terminaron de construir este templo de acuerdo con la promesa. Él haría, Dios también en su promesa estaba diciendo que haría las cosas de tal forma que las naciones vendrían asombradas, atraídas hasta este templo, y sería un lugar donde Dios establecería su paz. La palabra ya es shalom, precisamente. Establecería su shalom allí. Esta era la promesa. Zorobabel, Josué y el pueblo, como dijimos, cumplieron con su parte y reconstruyeron el templo años más tarde. Y aunque fue una construcción magna, esta promesa se cumplió en parte nada más. No fue el cumplimiento final de este compromiso prometido por Dios. Podemos confiar en las promesas de Dios porque siempre las cumple. Y el cumplimiento final de esta maravillosa promesa de establecer un templo glorioso al cual todas las naciones vendrían atraídas y donde Dios establecería su paz, donde Dios establecería el shalom, se cumple cuando Jesucristo pisó esta tierra, cuando Él vino para completar la obra de redención a través de su vida, muerte y resurrección. El templo en Jerusalén era ese punto, como dijimos, de reunión entre el cielo y la tierra. Era el punto donde Dios había puesto su nombre para que los pueblos de la tierra tuvieran acceso a Él. Al final de cuentas, ese templo físico no fue establecido para ser un fin en sí mismo, sino era un anticipo, un cuadro, una sombra de la realidad que habría de llegar con la venida de Jesucristo. El templo en Jerusalén era como una especie de fotografía que mostraba lo que sería Jesucristo para el pueblo de Dios. Jesús hablaba de sí mismo como el templo. Él dijo: destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. ¿Por qué hablaba Jesús así? Porque el templo de Jerusalén apuntaba hacia Jesucristo. Jesucristo era la meta final de la cual el templo era un anticipo. Jesús es ahora quien tiene el nombre. Él es el acceso a Dios. Él es donde convergen el cielo y la tierra. En su nombre llegamos a Dios. En su nombre tenemos perdón de nuestros pecados. Y recuerda que los sacrificios se hacían en el templo. En el nombre de Jesús tenemos ya el perdón de los pecados. Él es el sumo sacerdote, ¿no? Que en el templo estaban los sacerdotes. El sumo sacerdote que presentó el sacrificio perfecto, que en el templo se hacían los sacrificios, pero Jesús es el sacrificio perfecto de sí mismo para el perdón de los pecados. Él es la presencia de Dios. La Biblia dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Él es Dios con nosotros. Él es la realidad final que en el templo de Jerusalén solo se tenía en sombras y anticipos. Por eso en el 70 después de Cristo se destruyó ese templo y no será levantado más, porque Jesucristo ya vino, la realidad ya vino. ¿Para qué quieren las fotos y los mapas y los planos cuando la realidad ya está presente? Jesucristo es todo lo que representaba el templo. Y esto es tan así que en la nueva Jerusalén, según nos dice Apocalipsis 21:22, no hay templo, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. Entonces, Dios sí cumplió su promesa de que el templo sería finalmente más glorioso que lo que fue el templo de Salomón, porque sería Jesucristo, el único y mejor templo de Dios. Y sí, hermanos, Jesucristo es el shalom de Dios. En Él está y las naciones vienen a Él y encuentran la paz en Él. Él es el mejor templo y único templo de Dios. Así que, hermanos, por la obra de Cristo perfecta, podemos hoy día nosotros ser verdaderamente animados a esforzarnos por responder al llamado de Dios para vivir centradamente en Él. En nosotros mismos no podemos lograr nada, pero puesto que Cristo es nuestro Señor, entonces encontramos en Él todo lo que se requiere para concluir la obra. Él es la presencia de Dios con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él es el cumplimiento de todo lo que el pacto requiere y en Él encontramos la fidelidad de Dios de generación en generación. Él es el cumplimiento de todas las promesas de Dios que nos garantizan que no seremos obras inconclusas, sino gloriosos trofeos de la gracia de Dios por los siglos de los siglos. Así que, hermanos, como la comunidad posexílica, levantémonos, esforcémonos, manos a la obra, centremos nuestras vidas en el Señor, porque Dios mismo es nuestra fortaleza, nuestro consuelo, nuestra garantía, nuestra seguridad de que podemos responder a su llamado para su gloria. Oremos. Padre, muchas gracias te damos en esta hermosa tarde porque tú nos das la bendición y la oportunidad de ser expuestos a la comunidad de Cristo, tener tiempo de adoración, expuestos a la palabra, tener este momento especial de recordar la gloriosa obra de Jesucristo, la realidad que podemos vivir en Él y la importancia de la centralidad que tú tienes en nuestras vidas. Padre, cada uno de nosotros somos llamados de muchas maneras a centrar nuestras vidas en ti. Ayúdanos, Señor. Hay decisiones que tomar, hay situaciones que afrontar y cada uno de nosotros tiene diferentes luchas. Pero Padre, tú eres bueno y nos has dado en Cristo todo lo que necesitamos. Señor, bendice a tu pueblo con esa bendición que solamente tú les puedes dar. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu esté sobre todos ustedes, hoy y siempre. Amén y amén.